SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Y a la cuenta de los años de sabiduría de vida que hemos ido acumulando en el club de Miss Experiencia, pero si sumamos la edad de todas las invitadas que han ido pasando por esta sección, yo creo que daría para competir con la Enciclopedia Británica. Chema Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días. Yo no sé si tanto talento cabría en la Enciclopedia Británica, porque si sumamos las edades de las misses con las que hemos hablado a lo largo de estas tres temporadas que hoy cerramos, pues la cifra da vértigo, 9.000 años.
9.000 años. ¿Hoy cuántos años más vamos a sumar en la cuenta?
Hoy vamos a sumar 75 años y además muy bien llevados, ¿eh? Porque que son los que tiene Laura Muñoz, que es una gran soprano, aunque ella, como la mayoría de nuestras misses, pues se quita importancia. Ella empezó con una formación musical bastante tardía, cuando tenía ya 35 años y unos conocimientos de solfeo pues primarios, pese a empezar tarde, ella puede haber presumido, y aunque no lo hace, pues de haber actuado en escenarios como el Real, el Auditorio Nacional, el Teatro de la Zarzuela. Pero antes de aprender lírica, Laura formó parte de una banda autodidacta que con mucha intuición se convertiría en un referente del folk durante la transición. Vamos a hacer un juego, vamos a ver cuántos de nuestros oyentes adivinan cómo se llama el grupo.
Resuelve la duda, Chema.
Bueno, pues este grupo, esta banda se llamaba Nuestro Pequeño Mundo, que con versiones como estas pues dieron a conocer en España la música folk de sobre todo el mundo anglosajón, ¿no?
Hola Laura Muñoz, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está? ¿Qué recuerdos, no? Ahora escuchar
pues la canción. Me ha gustado muchísimo oír esto a través de los cascos que me habéis puesto.
Este Sinnerman fue vuestro primer éxito.
El primer disco, sí.
Años de la transición, ¿eh?
En el 68, creo, que
antes,
al final,
antes,
en los 69,
sí,
antes.
Sí, antes. Bueno, y antes de llegar a la banda, ¿cómo te inicias? ¿Cuáles son tus primeros pasos en la música?
Pues yo creo que desde el cole o desde el instituto al menos, porque en el instituto había una rondalla y bueno, pues yo con mi inquietud musical me fui allí y empecé a tocar la guitarra. Y luego hacía dúo con mi grandísima amiga, fíjate, tendríamos 13 años, 12 13, 14 quizás, no lo sé, no me acuerdo exactamente, pero con Alicia Sánchez, esta súper grandísima actriz, maravillosa, y seguimos siendo amigas con 75. ¿Eh? Pues
claro. Alicia, que ha
hombre,
sido...
Hombre, ya que lo habéis dicho, que a las claro. mujeres no se les pregunta la edad, dicen, pero bueno, en este programa no
aquí
hay más remedio, ¿no?
Que siempre, claro. Siempre decimos la edad, la verdad.
Aquí es el sello.
Entonces hacíamos dúo, las dos con las guitarritas, tocadas rascadas, así de oído, y cantábamos canciones de Adamo, de Mis manos en tu cintura.
Buah, qué maravilla.
Pero creo que os juntabais con un pantalón blanco y unas camisas de colores.
Nos uniformábamos para los conciertos del instituto, cuando había ahí las fiestas, y cantábamos Marie Laforet, cuando en la playa se inundó de luz. Y no sé, creo que Simón y Garfunkel, que decíamos entonces, no era Simon, era Simón y Garfunkel, y cantábamos los del silencio, creo, incluso. Sí, sí.
¿Y cómo llega la formación de Nuestro Pequeño Mundo? ¿Cómo surge el grupo?
Pues porque de ahí, yo empecé con mi guitarra, descubrí a Joan Baez, que siempre he dicho que fue mi primera maestra, sin quererlo y sin saberlo, ninguna de las dos. Y cantaba todas las canciones de Joan Baez, el Donna Donna, All My Trials, The House of the Rising Sun. Y entonces se corría...
¿Cómo hacían esas canciones? A ver, un poco.
Ahí. Dona, 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 don. Pues,
y todo autodidacta.
Todo, todo de oído, de oído, de oído, que decíamos. Y entonces, cuando había festivales en otros colegios, en colegios mayores, pues se corría la voz y te llamaban, oye, ¿qué vamos a tener? ¿Tenemos un concierto? ¿Puedes venir? Ah, pues sí. Entonces allí iba con mi guitarrita y cantaba. Y de ahí salió que, por otro lado, había otros dos tríos. Unos eran los hermanos Arteche con Jaime Ramiro, y otro trío eran Los Profetas, con Juan Ignacio Cuadrado, con Chema y con Nacho. Nacho le tenéis que conocer, ha sido un puntazo. Sainz de Tejada.
Y tuvisteis al mítico presentador de Ángel Álvarez, ¿no?
Claro, es que Ángel, aparte de que tenía su programa en la radio, en esta casa, ¿no? Ciertamente, sí. Claro. Tenía el vuelo 605. Él era, creo, radio operador o radiotelegrafista de vuelo, creo. Entonces iba,
de hecho,
venía.
El programa era el vuelo por
un, claro, era por eso.
En M80, sí.
Claro. Y traía discos que aquí no estaban editados. Entonces, él tenía a la vez un programa en un local en la calle Hilarión Eslava, un saloncito de actos, y los domingos por la mañana reunía allí a mucha gente, pues del estilo nuestro, o sea, que cantantes aficionados, jóvenes, y nos reunía allí, hacía un conciertillo con todos, salíamos, cantábamos. Y de ahí salió, apareció Joaquín Díaz, que trabajaba, tenía una sección en Moviplay o Discoplay, entonces ya no me acuerdo cómo, era Moviplay, creo. Y entonces se le ocurrió que cantáramos juntos y empezamos a montar cosas. Nos ayudó Joaquín muchísimo y cantaba con nosotros en principio, y de ahí salió. De ahí tengo una anécdota que la cuento siempre, si queréis oírla.
Claro, vale.
Pues como yo cantaba Joan Baez con la guitarra, y parece ser que lo cantaba muy parecido, Ángel Álvarez me hacía cantar detrás de una cortina. Entonces yo salía al escenario, pero la cortina estaba echada, y me cantaba el Dona Dona, y cuando acababa, pues algún ingenuo igual se creía que estaba yo allí, ¿no?
Un poco como cantando bajo la lluvia,
aparecía,
la historia, ¿eh? Que te escondía detrás de la cortina.
Aparecía allí
y luego...
está Mindundi. Y de ahí salió. Luego alguien trajo a Pat, una maravillosa voz, y ya nos reunimos, pues eso, eran los seis chicos y los dos tríos y las dos chicas.
Qué bien. ¿Y el salto a la lírica cómo se da?
Pues yo dejé el grupo ya, pues porque me costaba mucho desplazarme, tenía una niña de 3 años, entonces no tenía infraestructura. O sea,
¿en qué año estamos hablando más o menos? Debía ser.
Pues en el, vamos a ver, mi hija nació en el 76, pues yo creo que dejé el grupo en el 79. Entonces ir de viaje.
Ahí sí, la transición.
Ir de viaje, volver a las tantas de la mañana, la niña se tenía que quedar con su papá, con mi madre a ratos, con mi vecina a ratos, hasta que llegaba el papá de trabajar. Entonces yo no podía ya con ello, ¿no? Y me daba mucho miedo la carretera. Me empezó a dar miedo no el hecho de estar en la carretera, no, nunca, sigo conduciendo, he conducido mucho, no tengo problema, y nos juntábamos, íbamos juntos, ¿no? Siempre, pero me daba miedo tener un accidente y dejar a mi niña sin mamá y a mi marido sin mujer. Entonces me empezó a dar una cierta neura y todo junto, pues dejé el grupo.
¿Renunciaste a tu carrera? ¿Tenías la sensación de renunciar a tu carrera?
No, nunca. Nunca. No. Creo que hice lo que debía hacer y lo que en ese momento había que hacer. No, nunca tuve esa sensación o ese sentimiento.
Porque entraste en la Escuela Superior de Canto, que no era sencillo entonces, y,
bueno,
y
también
dando
eso,
clases de, con una vecina.
Bueno, eso fue... pero porque empecé a cantar después de unos años. Sí, acababa de nacer mi hijo. Eso ya era el año 80 y... Nació en el 81, pues en el 83, creo, 84, se formó el coro de la Universidad Politécnica. Mi marido trabajaba en la cátedra del rector, Rafael Portaencasa, que es el que tuvo la genial idea de hacer el coro. Y entonces, como sabía que cantaba o que había cantado, pues me dijo, vente a cantar al coro. Y de ahí empecé a cantar, y una compañera se le ocurrió decirme, uy, tú tienes voz de soprano. Bueno, ¿qué? Y entonces yo
¿Nunca
era...
habías pasado por una escuela
nunca,
de música? Que
nunca,
te pudieras...
no tenía ni idea de solfeo. El solfeo era para mí una maldición. Y yo recuerdo que oía por el patio de mi casa, en el centro de Madrid, yo oía cantar a Inés Rivadeneira, que fue mi maestra, maravillosa, maravillosa cantante, maravillosa maestra, maravillosa persona. Y yo la oía cantar por el patio y se me ocurrió decirle a mi padre, oye, tú la, les oía hablar de ella, había sido una súper cantante, ¿no? Digo, ¿tú la conoces? Sí, sí, nos saludamos por la calle y tal, como vecinos. ¿La puedes decir si me puede dar clase? Dile que soy mayor, que... No, no, enseguida me llamó mi padre. Que vayas a verla, llámala y vete, que... Y, bueno, pues fui a verla, empezó a llamarme Reina, hola Reina. Y después de estar unos meses estudiando con ella, media hora a la semana, quitando vacaciones de verano y tal, pues dicen, ¿por qué no vas a la escuela de canto que yo soy, yo enseño allí y tal? Y se me ocurrió. Me suspendieron el examen de solfeo.
¿Ah, sí?
No había estudiado solfeo en mi vida.
Con razón era una maldición el solfeo.
Se me ocurrió irme a una academia donde solo había niños que se recitaban las lecciones de solfeo de memoria. Y ¿esto qué es? O sea, lo empeoró más que arreglarlo. Y alguien que había hecho el examen conmigo, yo tenía un 8 en la prueba de canto. Me preparé una zarzuela y un aria antigua, lo que me mandó mi profe y que era la que sabía. Y alguien que habían suspendido también impugnó el examen porque había un puntito que nos tenían que haber dejado unos minutos con la partitura que teníamos que leer de solfeo y parece ser que no lo hicieron. Entonces nos convocaron 3 o 4 semanas después y ya en vez de un 2 que me habían puesto la primera vez, pues me pusieron un 4 y con un 4 ya podía hacer la media y,
qué bien.
Y por eso entré en la escuela.
¿Y estado? Hoy, sí, dicho más dicho.
No, que a día de hoy todavía sigues haciendo bolos, ¿no?
Sí. Sí, pero mira, yo entré en la escuela, me matriculé el día que cumplía 35 años, tenía mis 2 hijos. Era atípico porque ahora eso no lo podrían hacer, pero o no lo hacen. Pero bueno, hice mi carrera entera, he hecho un montón de cosas. Y sigo haciendo. Yo tengo la voz muy bien. Lo que no tengo muy bien con los tacos que tengo encima es la imagen. A veces digo, bueno, ¿y si salgo a cantar con careta?
Que, detrás de la cortina. Como,
detrás de la cortina.
¿Pero por qué dices que no tienes bien la imagen? Es que no es verdad. Es que no
es que eso es lo que combatimos en esta sección.
Pero, no, y además es, pero es que
¿te
puedo
invitar a un café?
No, no, te lo estoy diciendo sin ánimo, sin ningún... Vamos, no es ningún halago. Es verdad.
Sí. Bueno, muchísimas gracias. No, estoy muy bien, gracias.
Yo creo
a
que muchas veces, es que es
gracias a San Pilates Bendito, por ejemplo.
Pues bueno, pues no sé
y a
por
los
qué
bolos
será,
que hago.
Pero muchas veces, y veo con tristeza que esto la edad no lo quita, que a veces somos nosotros los que tiramos más piedras contra nosotros mismos que los demás. Y a veces, pues esto hay que cambiarlo.
Bueno, mira, yo hago conciertos.
Sí, que mira, con... están diciendo en la radio que estás estupenda.
Así ¿pero que, quién lo está diciendo?
Yo
si
mismo,
no se me ve.
Yo mismo lo estoy
que
diciendo.
Lo dices tú en las
pues
ondas.
Claro, Laura.
Pues te lo agradezco
muchísimo.
Ha
sido un gusto poder compartir contigo este ratito. Yo creo que habrá más, que podamos más ocasiones en las que podamos escucharte
lo
hablar.
Lo que tú mandes.
Y escucharte cantar. Así que muchas
Chema,
gracias, Laura.
Encantada.
Por haber compartido con nosotros esta trayectoria a partir de un grupo, alguien que no... Bueno, el solfeo, no sé. Y al final...
No, ya lo controlé.
Una carrera
lo
dedicada...
Controlé.
Hombre, ya lo sé. Pero sí, ya lo estoy notando. Pero es que hoy vamos a cerrar aquí la sección. La semana que viene no tendremos mis experiencias. Así que Chema me pedía una última palabra que en realidad, Chema, le vas a dar la primera mujer que tuvo la oportunidad de hablar aquí en este Club de las Mis Experiencias.
Pues sí, quiero cerrar estos 3 años de experiencias como empezamos con Rafaela. Rafaela pues tenía 97 años cuando pasó por estos micrófonos un 5 de septiembre de 2023. Fue una niña de la guerra y como no pudo estudiar, pues siempre tuvo hambre de cultura y fue ya de mayor cuando cumplió sus mayores sueños como hemos querido hacer en esta sección, ¿no? Y una sección por las que han pasado casi 150 mujeres que yo quiero antes de ir con Rafaela quisiera dar las gracias a las que la habéis hecho posible, a Ángel por supuesto que fue la visionaria que vio en estas mujeres con las que empezamos, con Rafaela y el resto de mujeres de Orgullo Vieja, a ti José Luis por supuesto que nos hemos encontrado de forma puntual, a Ana Uslet, a Pepe Rubio, a Brian, a Sergio y sobre todo a mi partener, a Pascual Donate, que hemos sido el scouting de viejas de España, los ojeadores de mujeres mayores de este país. Y lo que quería decir es que, pues que con estas casi 150 mujeres que nos han enseñado que con 70, 80 o 100 años, pues nunca es tarde para perseguir un sueño y vamos, que siempre tenemos toda la vida por delante.
Vamos como a escucharla. Rafael. Gracias, Chema.
Miré mis pies que caminan con paso cansado y lento, pero con risa burlona. Yo le repliqué al espejo: ¿qué me importa que mis pies no caminen ya ligero, o haya arrugas en mi frente, o tenga blanco el cabello? Yo quiero, como la alondra, cantar sin prisa, sin miedo, a las flores, a la brisa, al sol, la luna y el viento, y a la vida. A la vida, porque es bella, como regalo del cielo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.